Este programa forma parte de One Place, una red diaria de resúmenes enfocados sobre las historias que más sigue la gente.
Bienvenidos a nuestro resumen informativo de hoy, donde analizaremos los eventos más impactantes que están moldeando la realidad política y social en toda nuestra región actualmente.
Petro cuestiona su inclusión en lista Clinton.
Chihuahua colabora estrechamente con agencias estadounidenses.
Crece la desaprobación hacia Donald Trump.
Candidatos colombianos buscan votos de minorías.
Piden vetar a Villa de Selección.
Nueva masacre violenta sacude a Antioquia.
Valencia critica vínculos legales de Saab.
Conmemoran la Nakba con protestas masivas.
Comenzamos con Petro. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha vuelto a poner sobre la mesa un tema sumamente polémico que afecta directamente su imagen internacional y la de su círculo más cercano. Se trata de su inclusión en la denominada lista Clinton, gestionada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros de los Estados Unidos. Petro ha sido muy enfático al declarar que esta decisión no responde a los motivos criminales o de narcotráfico que usualmente justifican estas sanciones financieras. Según el mandatario, su presencia en esta lista negra es el resultado de una persecución ideológica por sus posturas en foros internacionales.
Es un argumento audaz, ya que Petro sostiene que sus discursos en las Naciones Unidas, donde ha defendido con vehemencia la pluralidad cultural y la justicia social, fueron el detonante para que la administración estadounidense tomara estas medidas restrictivas. Al desmarcarse de los señalamientos tradicionales, el presidente colombiano intenta transformar una sanción administrativa en una medalla de resistencia política. Sin embargo, esta situación genera una tensión diplomática evidente, ya que cuestiona directamente los criterios de la OFAC y sugiere que las herramientas de control financiero de Estados Unidos se están utilizando para castigar discrepancias discursivas en el escenario global.
Seguimos en México. En el norte de México, específicamente en el estado de Chihuahua, se ha confirmado una noticia que subraya la profunda interdependencia en materia de seguridad con los Estados Unidos. El gobierno estatal ha ratificado que mantiene una colaboración extremadamente estrecha con diversas agencias federales estadounidenses, incluyendo al FBI, la DEA y la ATF. Lo más llamativo de este anuncio es que estos agentes extranjeros operarán físicamente desde el piso 18 de la Torre Centinela. Esta infraestructura se convierte así en un centro neurálgico donde la soberanía y la cooperación internacional se entrelazan de una manera que pocas veces se ve de forma tan pública.
Esta alianza cuenta supuestamente con el visto bueno de las autoridades federales mexicanas, lo cual es crucial para evitar conflictos de jurisdicción. La presencia de agencias como el HSI y la CBP en territorio chihuahuense busca fortalecer el combate al crimen organizado y el control fronterizo. Sin embargo, el hecho de que un medio estadounidense como DropSite haya sido el encargado de confirmar estos detalles pone de relieve la sensibilidad del tema. La Torre Centinela no es solo un edificio de oficinas, sino el símbolo de una estrategia de seguridad que apuesta por la integración tecnológica y operativa total con los vecinos del norte, para enfrentar desafíos comunes.
Cambiando de tema. Pasando al panorama político de los Estados Unidos, los datos más recientes indican un fenómeno preocupante para la campaña republicana: el aumento sostenido en los niveles de desaprobación de Donald Trump. A pesar de mantener una base de seguidores extremadamente leal y movilizada, el expresidente parece estar encontrando un techo difícil de romper entre los votantes moderados e independientes. Este incremento en la percepción negativa coincide con un periodo de intensa exposición mediática debido a sus múltiples procesos judiciales, lo que parece estar pasando factura a su imagen pública fuera de su núcleo duro. La polarización sigue siendo la nota dominante en el electorado estadounidense actual.
Es importante notar que estos índices de desaprobación no solo reflejan el rechazo a su figura personal, sino también una fatiga generalizada con el estilo de confrontación que lo caracteriza. Mientras la campaña avanza, el equipo de Trump enfrenta el reto de suavizar su retórica para atraer a aquellos sectores que, aunque descontentos con la administración actual, ven con recelo su posible regreso a la Casa Blanca. La gestión de la propiedad intelectual y la protección de datos personales en las plataformas digitales también se han vuelto temas centrales en este ciclo electoral, donde cada movimiento de los candidatos es analizado bajo una lupa de estricta legalidad y ética pública.
Ahora en Colombia. Y su belleza. En Colombia, la carrera por la presidencia ha entrado en una fase de máxima intensidad cuando faltan menos de 2 semanas para la primera vuelta. Los candidatos están desplegando estrategias muy específicas para capturar nichos de votantes determinantes. Por un lado, Iván Cepeda está concentrando sus esfuerzos en consolidar el apoyo de la comunidad LGBT Punos, buscando representar sus derechos y aspiraciones en el Ejecutivo. Por otro lado, Paloma Valencia, del Centro Democrático, ha decidido apostar fuertemente por el electorado femenino. En un evento masivo en Bogotá, Valencia presentó propuestas concretas que buscan resonar con las necesidades diarias de las mujeres colombianas, en un contexto económico difícil.
Entre las promesas más destacadas de Paloma, Valencia se encuentra la prioridad para las mujeres en la asignación de más de 1 millón de viviendas, un ambicioso plan que busca reducir la brecha de propiedad. Además, lanzó la política denominada Mamá no está sola, diseñada para ofrecer soluciones integrales en crédito, empleo y vivienda para madres cabeza de familia. Esta segmentación de las campañas demuestra que los candidatos entienden que la elección se definirá por márgenes estrechos y que el voto femenino y de las minorías sexuales será crucial. La movilización en las calles de Bogotá refleja un ambiente electoral vibrante y lleno de propuestas sociales de gran calado.
Sobre el fútbol. El ámbito deportivo en Colombia se ha visto sacudido por una petición con fuertes implicaciones éticas y sociales. La defensora del pueblo, Iris Marín, ha solicitado formalmente a la Federación Colombiana de Fútbol que no convoque al jugador Sebastián Villa para el próximo Mundial que está a menos de un mes de comenzar. El argumento de Marín es contundente. La discusión no debe limitarse a lo estrictamente deportivo o al rendimiento en la cancha. Villa ha sido condenado judicialmente por hechos de violencia de género y ha enfrentado acusaciones muy graves de abuso sexual, lo que, según la defensora, lo inhabilita para representar al país en un evento internacional.
Esta carta pública pone a la federación en una posición sumamente incómoda, obligándola a elegir entre el talento futbolístico y la responsabilidad social corporativa. La defensoría sostiene que permitir la participación de Villa enviaría un mensaje erróneo a la sociedad sobre la impunidad en casos de violencia contra la mujer. Es un debate que trasciende el fútbol y se inserta en la lucha global por la justicia de género. La presión social sobre la selección nacional es inmensa, ya que muchos consideran que los deportistas de élite deben ser modelos de conducta, especialmente cuando representan los colores de una nación que busca erradicar la violencia machista.
Noticias de Antioquia. 28, caballeros, primero. Lamentablemente, la violencia vuelve a ser noticia en el departamento de Antioquia, Colombia. En la madrugada de este domingo, se reportó el hallazgo de 4 hombres asesinados en la vereda Alto Mercado, en el municipio de Marinilla. Las víctimas fueron atacadas con armas de fuego en lo que constituye la segunda masacre en la región en menos de una semana. Entre los fallecidos se encuentran 2 ciudadanos extranjeros y se ha revelado que uno de los hombres asesinados tenía antecedentes por porte de estupefacientes. Este suceso ha generado una gran alarma entre los habitantes de la zona, quienes ven con temor cómo se deteriora la seguridad en sus comunidades rurales.
Las autoridades locales y la policía departamental están investigando los móviles de este crimen múltiple, tratando de determinar si se trata de un ajuste de cuentas entre bandas dedicadas al microtráfico o si hay otros actores armados involucrados. La frecuencia de estos eventos violentos en Antioquia pone en duda la efectividad de las estrategias de control territorial actuales. La comunidad de Marinilla exige una presencia estatal más robusta y acciones preventivas que eviten que estas tragedias se repitan. Mientras tanto, el miedo se apodera de las veredas y la identificación de las víctimas extranjeras añade una capa de complejidad a la investigación judicial que apenas comienza.
Volviendo a política. En el fragor de la campaña electoral colombiana, Paloma Valencia ha lanzado una crítica muy afilada que ha resonado en los círculos políticos. La candidata del Centro Democrático hizo una referencia directa a la relación entre el polémico empresario Alex Saab y el también candidato presidencial Abelardo de la Espriella. Valencia comentó irónicamente que esperaba que Saab no terminara contratando a un candidato como su abogado defensor. Esta puya busca resaltar los vínculos profesionales previos de la Espría con figuras cuestionadas internacionalmente. Intentando sembrar dudas sobre la idoneidad ética de su competidor en la carrera por la Casa de Nariño, en un momento de alta sensibilidad.
El uso de la figura de Alex Saab en la retórica electoral no es casual, dado que su nombre está asociado a tramas de corrupción de alcance regional. Al vincular a de la Espriella con su antiguo cliente, Valencia intenta golpear la credibilidad del abogado convertido en político. Esta estrategia de ataque directo es común en las semanas previas a las votaciones, donde los candidatos buscan debilitar las estructuras de apoyo de sus rivales mediante el cuestionamiento de sus asociaciones pasadas. La respuesta de la campaña de la Espriella será clave para ver si este comentario logra afectar su intención de voto o si se percibe como un ataque desesperado.
Finalmente, en México. En la Ciudad de México, cientos de personas se movilizaron para conmemorar el 78º aniversario de la Nakba, término árabe que significa catástrofe y que refiere a la expulsión masiva de palestinos en 1948. La marcha, que partió desde el emblemático Ángel de la Independencia hasta el hemiciclo a Juárez, contó con la participación destacada de la embajadora de Palestina en México, Nadia Rashid. Durante su discurso, la diplomática afirmó con contundencia que la Nakba no ha terminado, vinculando los eventos históricos con la situación actual que vive su pueblo. La movilización reflejó un fuerte respaldo de diversas organizaciones sociales y políticas mexicanas hacia la causa palestina.
La presencia de la embajadora Rashid en las calles de la capital mexicana subraya la importancia de la diplomacia pública en el conflicto de Oriente Medio. Agradeció profundamente la solidaridad expresada por los sindicatos y grupos civiles que se sumaron a esta jornada de protesta global. Este evento en México no fue un hecho aislado, sino que formó parte de una serie de manifestaciones en ciudades de todo el mundo que buscan mantener viva la memoria histórica y exigir justicia para los refugiados palestinos. La retórica de la catástrofe continúa resuena con fuerza en un contexto de renovada violencia en la región, movilizando a sectores que exigen un cambio en la política internacional.
Gracias por acompañarnos hoy. No olviden seguir nuestro programa para mantenerse informados con los resúmenes diarios más completos. Hasta la próxima edición.